¿Cuántos años crees que vas a vivir? Estate atento o atenta porque hoy te lo diremos. Además, nos visitará José Manuel Casañ, el líder de Seguridad Social, para explicarnos si se cuida y cómo lo hace.
Irradiando salud en UPV Radio con Vanessa Garzón.
Un estudio del Instituto de Tránsito y Seguridad Vial de la Universidad de Valencia y de la Fundación Española para la Seguridad Vial demuestra que el consumo de café potencia los beneficios del descanso para la conducción porque reduce la somnolencia, el tiempo de reacción y las salidas de la carretera. Tomarse una o dos tazas de café tras dos horas al volante reduce en un 36,3% el número de pisadas de las líneas de la calzada, hasta un 25% la sensación de sueño y un 7,7% el tiempo de reacción en caso de accidente cuando se vuelve a la carretera. El trabajo, promovido eso sí por la Federación Española del Café, contó con un total de 34 participantes de entre 25 y 65 años, todos ellos con carnet de conducir más de 2 años y consumidores habituales de café. Una muestra suficiente para un estudio de estas características, según ha reconocido Luis Montoro, presidente de FESVIAL. Estas personas fueron seleccionadas de un total de 300 que se sometieron a unos rígidos criterios de exclusión para descartar que pudieran presentar problemas de sueño o consumieran drogas o fármacos que condicionaran sus capacidades al volante. Todos los participantes en el estudio se sometieron a 3 sesiones de 2 horas de conducción, seguidas de un descanso de 45 minutos en el que tomaron café, el equivalente más o menos a 1 o 2 tazas, un preparado de café descafeinado o se echaron la siesta. Tras este descanso volvían a conducir durante otras 2 horas. En todos los periodos de conducción, antes y después del descanso, se midió el tiempo medio de reacción que tenían. Las pisadas de la línea de la calzada, la fatiga, la somnolencia subjetiva y los movimientos indicadores de cansancio. Los resultados revelaron que el consumo de café mejora todas estas variables en comparación con el café descafeinado y el descanso con siesta. Para Montoro, el café comienza a hacer efecto unos 20 o 30 minutos después de la ingesta. Sus beneficios para combatir la somnolencia pueden durar hasta 5 horas. Además, la clave de estos beneficios del café parece estar en la cafeína ante las diferencias encontradas en el estudio con el consumo de café descafeinado. No obstante, se sigue recomendando descansar después de 2 horas al volante porque si no hay descanso, tomar café no es útil y tiene un efecto muy puntual, pero no solucionaría en ningún caso un potencial problema al volante.
Cuídate con nosotros, Radiando Salud en UPV Radio.
El padre de Chiquilla, José Manuel Casañ, nos acompaña al otro lado del hilo telefónico para contarnos si come o no ranas y si para estar en forma baila mi rumba tarumba. José Manuel, recientemente hemos leído en El País una entrevista suya en la que hemos podido descubrir su faceta más solidaria como impulsor de un festival con músicos valencianos a favor de la casa de Ronald McDonald en Valencia, que se dedica a apoyar a las familias de niños oncológicos. ¿Cómo se gestó esta iniciativa?
Esta iniciativa, afortunadamente conozco bien al presidente, a Kiko, que es íntimo amigo mío, y entonces yo creo que todos los grupos, toda la gente que está haciendo, que es conocida de alguna manera, pues creo que tenemos un deber, ¿no? Y un poquito de, sobre todo, ya no te hablo porque sean grupos, sino porque sea a nivel general, nos sentimos agradecidos de vivir y queremos ayudar en la medida que podamos a otras gentes pues que no lo tienen, ¿no? Yo creo que la solidaridad tiene que estar presente en todos los aspectos de nuestra vida, no meternos en nuestro propio mundo y olvidarnos de los demás, ¿no? Entonces, no nos cuesta nada, colaborar con muchas alternativas, con muchas gentes que tiene ONGs o con cualquier tipo de gente que veamos que tiene una cierta problemática a nivel individual, como lo hacemos muchas veces generalmente todos los españoles y todos los valencianos, porque yo creo que somos un pueblo que muy dado a dar, ¿no? y independientemente de todo lo que vamos a hacer a nivel individual y a nivel oculto, pues también es necesario, pienso, que se vea también que estamos haciendo cosas, pero no por nosotros ni por sentirnos mejores, ¿no?, sino porque la gente tome ejemplo de ello, ¿no?, si puede ser de alguna manera, ¿no? Entonces, concretamente, la Casa Ronald McDonald, vimos la problemática de lo que necesitan, de que gratuitamente le están dando a muchos niños de muchas familias el soporte necesario para que puedan estar cuando un niño tiene algún problema grande, un problema grave, puede ser desde algo oncológico, puede ser un trasplante o puede ser cualquier cosa, pues por lo menos tener esa calidez de estar casi en su casa, que evidentemente no es su casa, pero ponernos, y todos los que nos podemos poner en ese lugar, porque afortunadamente hay mucha gente que no tiene ese problema, pues yo creo que tenemos que ser solidarios con eso. Entonces, de esa misma manera, como en otras cosas, a nivel mucho más particular y sin entrar en algo que se pueda leer en un periódico ni que pueda estar en una radio, sino que sea a nivel individual, yo creo que tenemos que colaborar, y mucha gente lo hace, ¿no? Entonces, pues somos personas normales como todo el mundo, intentamos de alguna manera pues intentar ayudar como podemos.
José Manuel, de sus palabras se colige un fuerte compromiso social. Interpreto que habrá una segunda edición en esa misma línea para apoyar a este colectivo. ¿Habrá una segunda edición de...?
Seguro, sí, sin duda. Y no solo eso, sino que vamos a hacer otras actividades también colaborando con ellos y con otras ONGs y con otras cosas. Seguro, sí, absolutamente seguro que el segundo festival, porque fue un éxito tremendo. La gente, la sociedad valenciana funcionó perfectamente. Lo hicimos en la Sala Salomé, la llenamos, o sea, había 1,000 personas ahí, que eran 10 euros también, que era un poquito también un poco que, o sea, y lo corto no quita lo valiente, ¿no? Porque independientemente de la fiesta que hicimos, que nos lo pasamos muy bien, pues se recaudaron cerca de 10.000 euros también, o sea, que me parece, y además absolutamente todo, no hubo ningún gasto extra de nada, o sea fuimos todos desinteresadamente, todos los grupos que fuimos, los Yamacet, los CAC Club, Seguridad Social. Y por supuesto que vamos a hacer la segunda edición, que va a ser impresionante. Pero aparte vamos a hacer otras acciones también más, y ya te digo, no solo con ellos, sino con otras ONGs.
¿Nos puede adelantar alguna quizá o están todavía en mantillas?
No, te puedo adelantar una que acabé de cerrar ayer mismo, por ejemplo, que es nosotros vamos a estar con muchos otros grupos más en el Ágora, en el Iberia Festival, ¿vale? Uh-huh. Y entonces el Iberia Festival concretamente me comentaba, oye, ellos son de Benidorm, somos muy cercanos, nos hace tiempo que nos conocemos, y la gente de los organizadores del Iberia Festival me dijeron, oye, yo quiero colaborar con alguna asociación y tal también para hacer alguna cosa, y dije, pues mira, nosotros estamos colaborando con la Casa Ronald McDonald, vamos a ir con ellos y vamos a ver qué podemos hacer. Aún no se ha confirmado en qué va a ser exactamente la colaboración, pero no sé, ese es el siguiente paso que vamos a dar antes de hacer la segunda edición del Ronald McDonald's, que será para final de año, una cosa así.
Uh-huh. José Manuel, y ya sea para un concierto de este tipo, de solidario o de otra índole, cualquier actuación, ¿usted se prepara de alguna forma físicamente para afrontar toda la presión, todo el desgaste físico?
Es exactamente igual, o sea, el show, digamos, y la preparación para hacer un show es exactamente la misma, ¿no? Lo único que pasa es que acá de que estamos en un evento diferente donde la gente que ha venido viene por una circunstancia especial, ¿no? Pero no deja de ser, o sea, es lo que te comentaba, ¿no? O sea, independientemente de que estemos ayudando a una casa, como es la Casa Ronald McDonald, o que estemos haciendo cualquier otra cosa, no difiere mucho a la hora de la fiesta hacer un concierto. Y ya te vuelvo a decir que lo cortés no quita lo valiente. O sea, vamos a hacer una fiesta que nos vamos a pasar muy bien, pero encima va a ser solidaria y sabemos que ese dinero va a ir íntegramente a la casa. Entonces, es exactamente como un concierto normal, igual, totalmente. Lo único que pasa es que también entre canción y canción pues sienten cosas, a lo mejor no sienten en un concierto, digamos, normal, no tienes que vender un disco, no tienes que vender una historia, sino que estás contando, pues oye, sabéis por qué estamos aquí, sabéis que estamos haciendo esto por esas características y tal, y muchísimas gracias por venir, y todos estamos a la una, y todos, yo creo que la gente necesita eso, y yo creo que es absolutamente compatible, o sea, que se pueda ayudar a hacer alguna cosa, pero que al mismo tiempo vamos a pasar bien también, o sea, y yo creo que es absolutamente compatible.
Sí, perfectamente. Y además queda claro que en este caso la música literalmente puede ayudar a curar. José Manuel, ¿le parece?
La música, sí.
Sí. Dígame,
no,
perdone.
No, que la música ha cambiado muchas cosas. O sea, la música ha parado guerras, la música está muy por encima de la política y por encima de muchas cosas, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, por ponerte un ejemplo que puede ser brutal, es incluso en países o en guerras fratricidas donde desgraciadamente pues, se pelean hermanos contra hermanos, en muchas ocasiones la música es para ambos la misma. O sea, ¿qué te quiero decir? Uh-huh. Sobrevuela la política, sobrevuela la condición negativa humana.
Uh-huh. José Manuel, le hemos preparado un cuestionario para conocer sus hábitos y estilo de vida. ¿Le parece si arrancamos con la primera pregunta?
Por favor.
José Manuel, si llega tarde a una cita y pierde el autobús que debía coger, ¿usted es de los que espera al siguiente o echa a correr y camina hasta la próxima parada?
Depende de la cita, o sea, pero podría esperar perfectamente y depende de la prisa que tenga. Pero realmente, si la parada no está muy lejos y puedo alejar el autobús por cuestiones de tráfico y todo esto, soy de los que va a correr y coger la parada siguiente si veo que me da tiempo, o sea.
Hace fondo entonces así para prepararse.
Sí,
para...
sí. Y intentaría ser positivo, intentaría aprovechar el tiempo, ¿no? En la medida que pudiera, claro.
Uh-huh. Y si en una comida entre amigos en una terraza de aquí, del centro de Valencia, uno de ellos enciende un pitillo, José Manuel, ¿usted se queda a su lado, se cambia de sitio, le pide que apague
el cigarro? No tengo problema. Ya no fumo, pero he sido fumador y no tengo problema. O sea, intentaré que si me tira el humo a la cara descaradamente, pues evidentemente le voy a decir, no me tire el humo a la cara, tío, tíralo para otro lado. Pero soy bastante tolerante en ese sentido.
¿Y qué es lo que más bebe? ¿Agua quizá o...?
Agua, evidentemente, agua, bebo 2 litros y medio de agua, por supuesto, al día como mínimo, y luego pues me gusta mucho el vino, me gusta la cerveza, sobre todo, pero agua lo que más, evidentemente, el zumo de naranja, que es de Valencia, y ahora en esta temporada está riquísimo, y tiene muchas vitaminas y muchas cosas, pero sí, me suelo cuidar, me cuido más de que puede parecer para un cantante de rock, ¿no?
Un rockero. ¿Cuánto, sí. ¿Ha medido cuánto puede aumentar el consumo de agua tras un concierto o incluso durante?
No, es impresionante porque no solo la que consumes, sino la que pierdes. Por lo tanto, tienes que consumir. Yo calculo que en un concierto, sobre todo en verano, cuando es donde la época más fuerte del concierto, y además una persona como yo o un grupo como el nuestro, que es muy energético, yo soy cantante, que no tengo una guitarra, que no quiero tenerla encima, y que me salto, boto y tal, pues pierdo muchos litros de agua y la tengo que recuperar, sin duda.
Y José Manuel, si come fuera de casa y el primer plato puede ser ensalada, ¿usted se la pide o la rehúsa?
No, la pido perfectamente, incluso una sopita. Pero ¿sabes lo que me gusta mucho? O sea, nosotros somos un grupo, yo como mucho fuera de casa, gracias a mi trabajo. Uh-huh. Entonces, lo que siempre estamos buscando son restaurantes que puedan tener cosas de cuchara, de alguna manera, antes que muchos fritos y muchas historias, o sea, que unas lentejas, unos garbanzos, o sea, y buscamos, y bueno, no solo buscamos, sino que tenemos ya una ruta establecida de todas las carreteras, por ejemplo, de España, que sabemos perfectamente dónde parar para comerte este cocido, dónde parar para comerte estas lentejas, esta fabada, esta historia. Somos muy de cuchara, o sea, somos mucho más tradicionales de lo que parece. Incluso en muchas ocasiones, viajando, evidentemente con el tiempo te has dado cuenta de que tienes que comer bien y tienes que hacer las cosas bien. Y es como mejor cuando estamos en nuestra casa. Mejor en el sentido dietético, ¿me entiendes? ¿No? Uh-huh. De que respetamos un poquito más. A lo mejor en nuestra casa somos más, digamos, más de tonterías y alguna cosita más. Evidentemente, también me siguen gustando. Pero al viajar, pues te das cuenta de que tienes que resolver, tienes que trabajar, tienes que hacer las cosas bien. Y somos muy de cuchara y de cocina casera, de verdad.
Uh-huh. Y respecto a la higiene de sueño, ¿le cuesta conciliar el sueño o se despierta...?
No. Bueno, depende también de épocas, también si estoy grabando un disco, o sea, yo no tengo horas, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones es una cosa, pues, en líneas generales, sin entrar en una historia de que estás haciendo una canción y de repente no puedes dejar de trabajar esa canción y te levantas a las 5 o a las 6 de la mañana, o sea, y de repente tienes que escribir algo y te tienes que volver. Afortunadamente suelo dormir con mucha regularidad y muy normalmente. Intento cenar muy poco por la noche, y desayunar bien, comer normal y cenar muy tranquilito para poder dormir tranquilamente. Y generalmente es así. Y si no tengo una preocupación extraordinaria, pues suele ser así, ¿no? Intento que no que sea así, intento hacer un poquito de meditación, un poquito de yoga, un poquito de interioridad, y, o sea, y buscar el interior y todo esto para relajarme y no estar muy excitado.
José Manuel, y a tenor de lo que comenta de que no tiene horas, sobre todo cuando le llega la inspiración y...
Ahí no hay horas.
Pero se reserva horas para sí mismo esos momentos de meditación, de yoga a lo largo del día, ¿no? Quiero decir, ¿cuántas horas le puede dedicar al trabajo?
Pues al trabajo, que es que depende, o sea, al trabajo creativo la ventaja que tengo es que puedo compaginar perfectamente la meditación, o sea, y la concentración con el trabajo, ¿no? Porque realmente me ayudan a buscar las cosas que me hacen falta en mi trabajo, ¿no? A la hora de creativa, ¿no? A la hora de crear algo, ¿no? Entonces me viene muy bien, entonces no lo veo como un trabajo, sino como que estoy trabajando y descansando al mismo tiempo en ese sentido, porque me estoy relajando, me estoy dejándome llevar un poquito por mi yo interno, y la verdad es que me satisface mucho, porque en esos momentos soy mucho más, o sea, tengo mucha soledad, que es absolutamente necesaria para este tipo de trabajo, y estoy muy introvertido, o sea, estoy muy metido dentro de mí, ¿no? Uh-huh. Entonces, al mismo tiempo se convierte en un descanso, ¿no? De verdad, no sé cómo explicarte, no sé si me entiendes, pero...
Sí, perfectamente. Pero así, ¿no? Estoy pensando ahora en el entorno, en la familia, en los amigos, en cómo puede llevar ese entorno suyo.
Yo tengo dos niños, sí, claro. Yo tengo dos niños pequeños y tal, que le tengo que dar toda la atención que necesitan hasta ciertas horas, pero luego a partir de las 10:30 de la noche... puedo estar hasta las 3 de la mañana, por ejemplo, tranquilamente, porque yo luego con dormir 6 horas tengo de sobra, ¿no? Uh-huh. Entonces, por la noche generalmente es cuando más trabajo en este sentido, cuando más compongo, cuando estoy tranquilo, cuando no suenan los teléfonos, cuando estamos dedicándonos a nosotros mismos un poquito, nos podemos dedicar un poquito.
Uh-huh. José Manuel, ya nos ha comentado que si vemos que han parado en un restaurante, ahí se come bien, se come de cuchara, pero ¿hay algún alimento que no pueda faltar en sus giras, en sus conciertos, o alguno que deteste?
No detesto ninguno, o sea, me gusta todo, y además experimento muchísimo con cocinas que puedan resultar un poquito más antagónicas a ser valenciano, ¿no? Pero evidentemente lo que no me puede faltar nunca es el arroz. O sea, yo soy arrocero, vamos, 100%, de cualquier forma, de paella, de caldoso, meloso y tal. El arroz, no podría vivir sin el arroz.
Nos ha comentado también que desgasta mucha energía las actuaciones, los conciertos. ¿A nivel de ejercicio desarrolla alguna actividad física, aparte de la asociada a su profesión? ¿Va al gimnasio? ¿Hace algún tipo de ejercicio?
Sí, solo ir al gimnasio por lo menos una o dos veces por semana, a mantenerme, no a ponerme cachas porque no hace falta, o sea, porque ya estoy bien. No, es broma. No, pero en serio, no. Sí que me gusta cuidarme y estar bien, estar a gusto conmigo mismo, intentar no engordar demasiado, porque a mí me gusta comer y me gusta beber. Pero sí, intento hacerlo con cierta moderación y sobre todo manteniendo unos momentos, digamos, que influye mucho también a la hora de componer. Yo hago unas especies, como se explicaría yo, de momentos donde no ingiero muchos alimentos y tal, y para que mi mente esté lúcida, ¿no? Porque a la hora de componer yo me he dado cuenta, ¿no?, de que cuando tú estás ahíto o cuando estás lleno, porque has comido mucho y estás lleno, evidentemente, entonces para buscar necesitas no estar lleno. Entonces uh-huh. Eso vale para los alimentos, vale para el alcohol, vale para cualquier cosa. O sea, si necesitas buscar, y yo soy buscador y soy curioso y necesito buscar cosas nuevas, necesitas estar tanto tu mente como tu cuerpo, como tu estómago, como todo, que te falte un poquito de algo, ¿no? Entonces hago una especie de ayunos, de alguna manera, que me hacen que mi mente esté mucho más clara en ese sentido, ¿no? Y también me ayuda a engordar menos, ¿no? Pero desde un punto de vista médico, o sea, médico controlado, o sea, sin hacer burradas, ¿no?
Eso le iba a preguntar ahora, después de que terminara de explicarnos ese ayuno creativo suyo. ¿Es de los que va al médico al primer síntoma o ya cuando está para el arrastre?
Desgraciadamente no soy muy de médicos, o sea, y desgraciadamente te lo digo, porque si alguna vez tengo alguna cosa grande, me la van a pillar tarde, o sea, y eso es una putada, o sea, y es una cosa que tengo que intentar mentalizarme, ¿no? Para que cuando tenga algún síntoma de algo, ir al médico, de verdad. Y mira que tengo familiares médicos y tal, y me cuesta muchísimo ir, ¿no? O sea, pero bueno, yo qué sé. ¿Qué le vamos a hacer?
No se puede ser perfecto.
No.
José Manuel, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Radiando Salud. Y por habernos mostrado esa faceta sorprendente del rock. Bueno, conocemos al rockero, pero desconocíamos muchos de los datos que
ya,
nos ha...
suele pasar.
Un fuerte abrazo, José Manuel.
Gracias por todo, ¿eh? Un beso muy fuerte.
Por la mañana yo me levanto y voy corriendo desde mi cama para poder ver a esa chiquilla por mi ventana. Porque yo llevo todo el día sufriendo y aunque la quiero con alma y la persigo en mis pensamientos de madrugada. Tengo una cosa que me arde dentro, que no me deja pensar en nada. Ay, que no sea de esa chiquilla y de su mirada. Y yo la miro. Y ella no me dice nada, pero su me dice cosas que son tan claras que yo no puedo, no puedo, no puedo dejar de mirarla. Y yo le tengo que decir pronto que estoy loquito de amor por ella y que sus ojos llevan el fuego de alguna estrella. Que las palabras se quedan cortas para decir todo lo que siento.
Estás escuchando Radiando Salud aquí en UPV Radio.
Un científico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston ha creado un test para calcular la esperanza de vida de una persona basándose en sus condiciones físicas y su estilo de vida. El test se puede realizar online en la web living200.com/calculators. 100 con número. Su autor, el investigador estadounidense Thomas Pearls, pretende reivindicar por medio de esta herramienta que llevando un estilo de vida saludable y cuidando diversos aspectos relacionados con la salud, el ejercicio físico y la dieta, es posible aumentar la esperanza de vida. Los cálculos se realizan en base a las respuestas a 40 preguntas que se reparten en 5 cuestionarios diferentes. Uno referido a cuestiones relacionadas con la edad, el peso, la altura, los estudios cursados, el trabajo y las horas de sueño que se realizan. Un segundo apartado se centra en el estilo de vida de la persona. El tercero incluye cuestiones sobre nutrición y dietas. Y luego hay un cuestionario médico que profundiza en temas como el colesterol, la diabetes, la tensión y otros aspectos relacionados con la salud. La última parte se dedica a la familia e incluye, entre otras, preguntas como ¿ha habido casos de cáncer en su familia? ¿A cuántos parientes no fumadores se les ha diagnosticado cáncer? ¿Algún abuelo o bisabuelo suyo ha vivido 98 años o más? Tras completar el cuestionario, es necesario introducir un correo electrónico para poder acceder al resultado que ofrece esta herramienta y que se complementa con diversos consejos médicos para aumentar la esperanza de vida que no tienen desperdicio. Por ejemplo, una de las recomendaciones es, si puede trabajar 40 horas o menos, podría sumar medio año de vida a su longevidad. Otro ejemplo, tomar una aspirina cada día, preferiblemente por la noche, podría añadir 2 años a su esperanza de vida. Y uno más, si consigue suprimir por completo la comida rápida de su dieta, vivirá 1 año más. Y si aumenta la frecuencia de sus deposiciones a al menos 1 vez cada 2 días, otro medio año extra. En definitiva, tal y como indica su creador, la predicción resultante es orientativa y se basa en la hipótesis de que cuanto más sano sea el estilo de vida de la persona, más posibilidades tiene de vivir muchos años.
Cuídate con nosotros, Radiando Salud en UPV Radio.
¿Y tú? ¿Cuántos vas a vivir? Haz los cálculos y cuéntanoslos en Radiando Salud. Radiando Salud todos los miércoles a las 11.05 en la 102.5 FM, la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. En el control técnico, Sari Zorio, y quien os habla, Vanessa Garzón. Hasta la próxima.